Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
Es la voz, mejor dicho, era la voz de Yevgeny Prigozhin. Hasta hace unos meses era un hombre desconocido para la mayoría. Sabíamos que era el líder de un grupo de mercenarios, un grupo de decenas de miles de mercenarios, una banda de monstruos que actuaban en África, hicieron en Chechenia, en Siria, pero que la guerra de Ucrania les colocó en primer plano. Pasó de fiel aliado de Putin y contratado, por cierto, a leal vasallo del Kremlin.
Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно. Мы уже стартуем.
De aquello en pocas horas pasó a querer derrocar a Putin y entrar a formar parte de la lista de enemigos del presidente ruso. Para Putin a los enemigos hay que eliminarlos de mil y una maneras, aunque luego dice lamentar su pérdida.
Tuvo un destino difícil. Cometió graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba para sí mismo. Fue una persona talentosa. El comité ya ha iniciado una investigación preliminar de este incidente y se llevará a cabo en su totalidad. Veremos qué dicen los investigadores.
¡Qué cínico! Putin había calificado al líder de los mercenarios de Wagner de traidor cuando este lideró a finales de junio, hace dos meses, una sublevación contra el Estado Mayor de la Defensa rusa. Hace poco más de 24 horas, un avión en cuya lista de pasajeros figuraba a Prigozhin se estrelló al norte de Moscú. ¡Oh, casualidad! Otro opositor a Putin murió en extrañas circunstancias. Sobre la mesa hay muchas preguntas. ¿Cómo fue el accidente? ¿Derribaron el avión o cayó consecuencia de una explosión? ¿Quién dio la orden? ¿Qué pasará ahora con el grupo Wagner? ¿Surgirá un nuevo líder leal a Putin o se rebelarán contra él? Porque esta chusma también hay que verla, Durante los próximos minutos vamos a tratar de contestar en la medida que podamos a estas preguntas.
Los hechos.
En la tarde de ayer, un avión privado despegó desde Moscú en dirección a San Petersburgo. A bordo iban 10 personas. Silvia Martínez.
Sí, Ángel, según el listado de pasajeros en la aeronave viajan Yevgeny Prigozhin, su segundo, Dmitry Utkin, su cámara personal, uno de sus ayudantes y sus dos guardaespaldas. Cuando se encuentra sobrevolando la región de Tver, al norte de Moscú, media hora después del despegue, el avión se estrella. Según los testigos y algunos vídeos, el avión ganó y perdió altura varias veces en un corto periodo de tiempo antes de comenzar a caer y estrellar. Cuando acuden los servicios de rescate, se encuentran los cuerpos carbonizados, irreconocibles. Según algunas fuentes del teléfono de Prigozhin, está junto a uno de los cuerpos. Nadie confirma este dato oficialmente. Recogen el material biológico de los muertos y lo envían a Moscú.
Investigación, hipótesis y teorías.
Estamos hablando de Rusia, de la Rusia, de Putin y todo lo que eso conlleva. Desde el primer momento todo el mundo habla de la venganza de Putin. Claro, ¿qué ocurrió con el avión? La investigación, insisto, estamos hablando de Rusia, revela que se produjo una explosión, dicen, en la zona del tren de aterrizaje. Silvia.
Eso provocó que el ala se desprendiera y chocara con el estabilizador, provocando la caída brusca del avión. Dicen que debido a esa explosión y a la despresurización, los pasajeros perdieron el conocimiento de manera inmediata, lo que impidió a los pilotos informar de la emergencia. Los testigos que vieron lo ocurrido desde tierra aseguran que no se trata de un accidente. Algunos medios incluso hablan de que el avión fue derribado por un misil de defensa ruso. La investigación sigue abierta.
Las reacciones internacionales.
Claro, el mundo entero, no hay que ser Einstein para deducirlo, señala como culpable directo a Vladimir Putin.
Desde Ucrania lo tienen claro. La eliminación de Prigozhin y el comando Wagner 2 meses después del intento de golpe es una señal de Putin a las élites rusas de cara a las elecciones de 2024. Escuchamos al presidente Zelensky.
En primer lugar, no tenemos nada que ver con esta situación, eso está claro. Y creo que todo el mundo se da cuenta de quién está detrás.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está sorprendido por lo ocurrido.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
Y el gobierno francés dice, sin mencionar a Putin, que se pueden tener dudas razonables.
El personaje.
El personaje. La bestia. ¿Quién era? Yevgeny Prigozhin. Le conocían como el cocinero, el chef de Putin. Primero fue, efectivamente, su cocinero, luego un empresario de éxito, finalmente su aliado militar gracias a ese ejército de miles y miles de mercenarios. Su historia sirve para explicar cómo funciona la Rusia postsoviética de Putin. Nekane Fernández.
Nació en la antigua Leningrado, actual San Petersburgo, en 1961. Con 20 años fue condenado por robo y asalto y pasó casi 10 en prisión. Le pusieron en libertad tras la caída de la Unión Soviética y comenzó a medrar poco a poco, vinculándose a la oligarquía rusa. Ahí empezó vendiendo perritos calientes en las calles de su ciudad natal, acabó dirigiendo un lujoso restaurante, creó una empresa de catering, empezó a servir el menú de las cenas de Putin que ofrecía a los mandatarios extranjeros. Así fue haciendo dinero y se convirtió en un próspero empresario. Aprovechó también su cercanía a Putin para conseguir contratos gubernamentales exclusivos y lucrativos y gracias a ese dinero se lanzó a la política para acabar formando en 2014 el Grupo Wagner, un grupo paramilitar que surgió en el este de Ucrania en las semanas posteriores a la anexión rusa de Crimea. Prigozhin era uno de los pocos hombres que tenía línea directa con Putin.
La caída en desgracia.
A finales de junio, a nosotros nos pilló allí, en Ucrania, Prigozhin decide desafiar a Putin. La presencia de su grupo en la guerra de Ucrania estaba siendo fundamental para estabilizar el frente, pero el líder de los Wagner no estaba contento con cómo le estaba tratando el Kremlin. Los días previos se quejó de que sus hombres morían a miles y que Moscú no hacía nada.
Mis muchachos no van a sufrir bajas inútiles y sin sentido por falta de munición. Por eso, en el día de hoy, saldremos de la ciudad de Bakhmut.
Así que el 23 de junio, decidió salir de Ucrania y dirigir sus tropas hacia Moscú, retando directamente a Putin. Acusaba al Kremlin de bombardear sus campamentos en Ucrania, prometía respuestas. Poco después, se plantó, abandonó la guerra y dirigió sus tropas, o eso dijo, hacia la capital rusa. El Kremlin le acusó de rebeldía y Vladimir Putin realizó un discurso muy duro contra sus propios mercenarios.
Agradezco a esos soldados y comandantes de Wagner que han tomado la única decisión correcta. No han ido al derramamiento de sangre, se han detenido en la última línea. Por ello, hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia y quien quiera se puede ir a Bielorrusia. La promesa que les hice se cumplirá.
Wagner siguió avanzando, se hizo con el control de Rostov, una ciudad cercana a la frontera con Ucrania, ya en suelo ruso, en horas. No se detuvo, continuó un avance entre vítores de muchos afines y mientras los soldados rusos les abrían las puertas. Llegaron a 200 kilómetros de Moscú.
Querían deshacerse de Wagner y el 24 de junio nos pusimos en marcha por la justicia. En las últimas 24 horas hemos llegado a 200 kilómetros de Moscú. No hemos derramado ni una gota de sangre de nuestros soldados y ahora ha llegado el momento en el que podría ser derramada.
Moscú decretó el estado de emergencia, empezaron las negociaciones entre bestias, te puedes imaginar. El presidente bielorruso, Lukashenko, un títere de Putin, se convirtió en un actor fundamental, comenzó a negociar con Prigozhin. 24 horas después, Prigozhin detiene a los suyos.
Comprendiendo la responsabilidad de que se derramara sangre rusa en uno de los bandos, giramos nuestros convoyes y partimos en dirección opuesta de acuerdo con el plan.
El acuerdo recogía que Prigozhin y aquellos mercenarios de Wagner que lo desearan se podrían exiliar en Bielorrusia. A los combatientes de Wagner se les dieron dos opciones, o unirse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. Todo quedó en nada en cualquier caso. La rebelión finalizó, no se produjeron represalias, al menos inmediatas, pero los servicios secretos rusos aseguran que la causa criminal no se archivó.
Su última aparición.
Tras la rebelión, el paradero de Prigozhin se situó en Bielorrusia, con la sensación de que tanto él como sus mercenarios se iban a instalar en este país. De hecho, se emitió un audio desde allí donde aseguraba nuevas victorias en el frente contra Ucrania. Con esto parecía que salvaba y acababa con esos desencuentros con el gobierno de Rusia, pero días después, Lukashenko dijo que este tipo, Prigozhin, estaba en la propia Rusia. Fue en ese momento cuando se multiplicaron las confusiones, los dimes y diretes. ¿Era verdad? ¿O lo hacía para que el mundo no viera a Occidente más implicado en la guerra de lo que está? Lo cierto es que este lunes habíamos vuelto a tener noticias de él, hace nada, unos días. Reapareció en un vídeo en el que aseguraba encontrarse en África. Decía que estaba combatiendo contra el Estado Islámico, contra Al-Qaeda y otros bandidos.
Estamos trabajando. La temperatura es de 50 grados, como nos gusta. Wagner está realizando actividades de reconocimiento y búsqueda que hacen que Rusia sea aún más grande en todos los continentes. Y África aún más.
Chema Gil es profesor de estudios de seguridad, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Y siempre que hablamos de asuntos de internacional, que es lo suyo y lo nuestro, pues nos encanta que nos eche una mano. Chema, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Imagino que sorprendido nada, ¿no?
No. Sorprendido nada. Estamos hablando, es que has hecho una descripción de, estamos hablando de Rusia, de un país del que no vamos a tener ninguna información más allá de la propaganda que distribuye, ¿no? Y este Prigozhin, habéis hecho una descripción muy bien de los personajes que le acompañaban, pero hay que recordar que Dmitry Utkin, que le acompañaba en el avión, fue el verdadero fundador, el que creó Wagner y el que le puso nombre a esa PMC, a ese ejército privado, ¿no? Y no es menor que además le acompañara y haya caído junto con Prigozhin. Quiero decir que digamos que la cúpula máxima de Wagner ha quedado, en fin, eliminada, ¿no?
Claro.
Yo creo que aquí pues nos encontramos el método expeditivo tradicional que el Kremlin ha aplicado a cualquiera que le haya plantado la más mínima cara,
ya sea con plutonio, abriendo una ventana o derribando un avión. No es la primera vez que lo hacía, por cierto.
Sí, pero...
si granda como un pato, Chema, si camina como un pato, si se comporta como un pato, y si tiene así el pico y las patas, es un pato, ¿no?
Sí, es un pato. No hay duda, ¿no? Yo además creo que Wagner, primero, sí es verdad que se habían desplazado y hay imágenes satelitales que así lo muestran, donde se formaron en Bielorrusia campamentos de Wagner cuando se van para allá, pero lo cierto es que esos campamentos y esos acopios de armamento pesado, de vehículos y demás, ya no existen, se incorporaron a las fuerzas regulares. No creo que Wagner vaya a desaparecer como tal. Hay que recordar que, en teoría, estos ejércitos privados están prohibidos en Rusia, en teoría, según la ley, pero lo cierto y verdad es que hay varias PMCs como Patriot, Potok, Redut, alguna más, y en particular Patriot está vinculada al ministro Shoigu, ni más ni menos que la bestia contra la que combatía en todos sus discursos Prigozhin. Lo cierto y verdad es que yo creo que a tenor de lo que estamos sabiendo, de los testimonios de los aldeanos que vieron el incidente aéreo y demás, no parece que fuera un error del piloto ni nada de esto, sino que más bien parece que algún sistema de defensa antiaéreo ha derribado ese avión. Pero a saber, ¿no? Porque es que estamos ante un país donde ni el periodismo opera con libertad, ni nadie va a dar cuentas de nada.
No, no, al que se le ocurra decir ni mu, pues ya sabe cómo acaba. Nosotros mismos se lo preguntamos a Zelensky hace un mes y tres semanas en Kiev. ¿Qué pasa con Wagner unos días después de aquella, entre comillas, rebelión? Y nos dijo, pues con Wagner pasa una cosa, pues que se han enfadado, porque si avanzan, los matamos. Si retroceden, porque han topado con la inteligencia ucraniana o americana, si retroceden les matan los propios rusos. Claro, la situación era insostenible, ¿no? Es que estamos hablando de bestias y más bestias, ¿no?
Sí, sí, es que estamos hablando de gente verdaderamente, en fin, muy, muy salvaje, ¿eh? Estos de Wagner, igual que lo han hecho otras PMC de otras partes del mundo, pero Wagner singularmente ha ejecutado acciones verdaderamente terribles. Pero has hecho una descripción que podría ser perfectamente la liberación de Stalingrado, ¿no? Lanzaban a sus soldados incluso sin armamento y se parapetaban con metralletas para que esos soldados o fueran contra los alemanes, aunque fuera sin los Mosin-Nagant, y si se volvían en retirada, pues los mataban ellos mismos. Quiero decir que la máquina de triturar carne de lo que ha sido Rusia en este enfrentamiento, en esta guerra de ocupación de Rusia, yo creo que se está aplicando como lo aplicó en el pasado. Claro. No estamos viendo una guerra supermoderna, es verdad que sabemos de la inteligencia satelital, de señales, etcétera, que se pueda estar aplicando, pero hasta ahora lo que hemos visto ha sido una guerra de frente, de mucha artillería, una guerra como muy tradicional, ¿no? No hace tanto tiempo había gente que hablaba de que las guerras ya poco menos que serían incruentas y todo sería casi informatizado y... No, estamos hablando de una guerra absolutamente brutal que ha acabado con la vida de miles de personas, millones de desplazados, y Rusia en eso se está empeñando como se ha empeñado siempre.
Sí, una guerra decimonónica, casi casi de trincheras. Yo lo he visto allí mismo y son trincheras de la Primera Guerra Mundial. Precisamente hablando de la guerra, Chema, una actitud como esta, el pato que parece un pato y que es un pato, ¿demuestra fuerza hacia sus enemigos o debilidad? Yo me inclino por lo segundo también.
Yo me inclino porque el tener que recurrir a métodos tan expeditivos, si es que fuera lo que ha sucedido, que es lo que parece, desde luego, yo me inclino a que esa debilidad le lleva a lanzar un mensaje a todo el mundo, ¿no? Como para recordar que quienes mantienen el poder y que quien se enfrenta a ese poder pues va a caer sí o sí. Mucho se ha tardado, ¿no? Yo pensé que acabaría en la cárcel como el general que le apoyó en esa revuelta, estando en Moscú, ¿no? Yo creí que iba a ser como bastante más inmediato. Yo creo que volver a querer el protagonismo de la dirección de operaciones de todas las acciones de influencia que Rusia está haciendo en Mali y en otras zonas de África, yo creo que eso definitivamente le ha llevado a ser expeditivamente eliminado del espectro porque se está jugando muchos intereses que seguramente la gente no ve a primera vista, pero estamos hablando de recursos minerales, estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de una guerra de influencia en una zona del mundo, en toda el área sahelo-sahariana y más, en muchos más países también de África, para beneficio propio de los intereses que se defienden por parte de estas PMCs, normalmente vinculados a oligarcas cercanos a Putin, y también para debilitar la posición de Europa en África.
Continuará y seguiremos estudiando. El mundo está apasionante para lo bueno y sobre todo para lo malo. Profesor Chema Gil, como siempre, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Chema. Adiós, buenas noches.
Un abrazo.
El grupo Wagner.
Lo planteaba Chema. ¿Ahora qué va a pasar con los Wagner sin sus jefes? No se sabe realmente el número, pero se calcula que solo en Ucrania había 50.000 mercenarios. No estamos contando los que están en África. La primera reacción de estos se ha publicado en Twitter.
Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Vamos a deciros una cosa. Estamos comenzando. Preparaos.
En el vídeo que escuchas, publicado en redes, varios hombres enmascarados parecen prometer venganza contra Moscú. Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Una cosa podemos decir y es que estamos empezando, aseguran. Prepárense. ¿Qué es o qué queda de Wagner? Bueno, es una empresa militar privada. Es un eufemismo, son una panda de mercenarios salvajes que actúan en favor de Putin. Esta fuerza paramilitar no tiene carácter oficial, pero sí es de facto un ejército privado de Putin. Son las tropas que despliega por el mundo, que actúan bajo sueldo de allanarle el camino, de machacar lo que sea preciso, planchar el objetivo. El grupo Wagner está o ha estado presente en Ucrania, Libia, Mali, Venezuela, República Centroafricana. Precisamente en este país se encuentra a Monseñor Juan José Aguirre, nuestro amigo Juanjo, es el obispo de Bangashú.
Rusia es un país en expansión. Ya sabéis que hay muchos países en África, varias decenas, al menos 15, que dependen en su economía de Rusia, que Rusia ha llegado hace muchos años, 15 años, por ejemplo, en Angola, y Rusia está explotando el petróleo, poniendo un presidente títere, como en Angola, en Sudáfrica, en Gabón, en Camerún. También está muy liada con Marruecos, sobre todo con Argelia. Y pues cogen el petróleo, se llevan el 95% de lo que explotan en esos países y dejan las migajas, que es el 5%, que puede hacer mucho bien a un país de África. Ese 5% puede hacerle las carreteras, las escuelas, los hospitales y pagar a los funcionarios durante los meses del año.
Monseñor Aguirre los conoce muy bien, de hecho pudo observarles casi como vecino durante varios días en una de sus bases en África.
Los rusos llegan con sus aviones, con toda su logística, y estos Wagner pues son soldados normales. Cogieron la misión de Bakuma, en la casa de los padres y las hermanas, y se instalaron durante 7 meses. Yo pude entrar cuando fui a dar confirmaciones y me dejaron una habitación. Entonces vi como estos Wagner soldados, pues eran soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más, en donde, más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes. Son soldados y simplemente pues obedecen órdenes, están muy bien preparados, muy bien armados, y hay un general que los manda aquí en Centroáfrica.
La relación de Putin y Prigozhin era una relación meramente de intereses. El presidente ruso les mantiene a sueldo y Wagner pues facilita el camino en su objetivo expansionista.
Rusia quiere expandirse y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente pues para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente, que no, llevamos 60 años con Francia y con la democracia y que queremos cambiar. Centroáfrica quiere cambiar. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, una empresa privada. Entonces llegan, explotan la situación de desacuerdo con Francia y se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país. Lo primero que buscan es formar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas y luego pues buscan tener sitios de minerales, de oro, de diamantes para poder explotar y enviar directamente a Rusia.
Tal y como nos cuenta Juanjo Aguirre, los Wagner también se han visto superados en África.
Estos soldados Wagner, que en principio vienen en nombre de Rusia, pues quieren también tener la seguridad de invertir en un país que les va a permitir su estancia durante muchos años. Así que una democracia que cambia cada 5 años no les conviene. Así que están intentando cambiar la constitución para llegar a ser presidentes títeres, pero presidentes durante muchos años, como es el de Guinea Ecuatorial, el de Camerún, el de Angola, el de Gabón. Son ya personas con 80, 90 años incluso, y que simplemente son títeres del gobierno ruso.
El protocolo Rusia-Wagner era muy claro. Los mercenarios allanaban el terreno, sembraban la inestabilidad para acabar con la democracia, colocar a un títere. ¿Para qué? Para establecer una dicta blanda que pueda ser más estable para las inversiones rusas. Para que exploten el terreno, dejando a los africanos otra vez con las migajas de sus recursos. Mira, hace justo un par de meses, coincidiendo con la rebelión de Prigozhin, tuve la oportunidad de visitar Kiev y entrevistar al presidente Zelensky. En la charla pude hablar con él sobre el grupo Wagner. Le pregunté sobre cómo veía lo que se había denominado un golpe de Estado contra Putin.
Y mucha gente apoyó a Prigozhin en Rusia y una gran parte sigue apoyando a Putin.
Esto quiere decir que son sus conflictos internos,
no, que va. Esto influye en su potencialidad en el campo de batalla. ¿Por qué ocurre? Este conflicto? Vamos a analizarlo. ¿Por qué de pronto surge Belarus? Porque salen perdiendo en esta guerra.
Si no tienen victorias,
un conjunto de victorias en el campo de batalla, empiezan a echarse las culpas, porque tienen que motivar su sociedad y no tienen más victorias en el campo de batalla en Ucrania, y ya comienzan a buscar a los culpados.
Y ahora una
parte de Rusia
irá buscando
a los culpables entre los de Putin, los de Prigozhin, y así es como ocurre, que Putin no está solo, hay varios Putin con apellidos diferentes. La situación está muy floja.
Desde
esta situación tenemos que utilizarla para expulsar al enemigo de nuestra tierra.
Además nos contó cómo era el comportamiento de los Wagner en el frente de batalla.
Los Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar, ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles. Es incorrecto decir que teníamos ninguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y tenían que saber que no pueden parar. Los vimos avanzar, vimos drones desde la inteligencia que iban en línea hacia adelante y los atacábamos y la mayoría de ellos perecían, caían. Los que se quedaban no volvían atrás, seguían avanzando. ¿Por qué?
Porque si avanzas,
sabían que podían quedar prisioneros, podían estar heridos,
y una vez
prisioneros quedarían para siempre prisioneros y tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión que se les imponía, no las
había.
Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
En aquella entrevista, cuando le preguntamos a Zelensky sobre cómo se sentía al ser el hombre más amenazado del mundo, nos dejó una reflexión que hoy, a pesar de lo que ha hecho Putin con Prigozhin, conviene recordar.
Que Putin está más amenazado que yo. Honestamente se lo digo. ¿Por qué?
Porque solo me quieren matar
en Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Interesante reflexión, ¿eh? Un pato con pico y con patas de pato, anda como un pato, dice Cuacuá. Seguro que es un pato. Lo que le ha pasado a Prigozhin, seguro que viene del Kremlin.
sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan, estés donde estés.